conclusión, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Quisiera empezar el comentario con los temas nacionales y avanzar algunas hipótesis de cómo tal vez incidieron, es una pregunta compleja, los temas económicos y sociales en los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial y parlamentaria que tuvo lugar en Chile el domingo 16 de noviembre. ¿Ya? No voy a entrar a describir los resultados, solamente que lo que obviamente se conoce que se va a pasar a una segunda vuelta el 14 de diciembre entre la candidata Jeannette Jara y José Antonio Kast. Bueno, los temas económicos y sociales, ¿cómo pueden haber influido y cómo pueden también influir en el resultado de la segunda vuelta? Porque la elección del domingo no fue concluyente. Ninguno de los candidatos obtuvo el 50+1% de los votos emitidos, alrededor de 13 millones y medio de personas votaron. Es la primera vez que se hizo con voto obligatorio y con alta multa a los que no votaban, es decir, a la gente realmente casi se les obligó a votar. Bueno, los indicadores macroeconómicos actuales yo los calificaría de aceptablemente buenos, los indicadores macroeconómicos, ¿no es cierto?, de inflación, que está hacia la baja, ¿no es cierto?, definitivamente después de haber pasado los años 2021, 2022, una parte del 2023, con inflaciones más altas, producto de los shocks de la pandemia, ¿no es cierto?, y de la interrupción de las cadenas de oferta mundiales, que para un país importador de bienes como Chile le afecta directamente. También hay un crecimiento económico medido como variación del PIB, Producto Interno Bruto, que yo diría es estable en torno a 2,5%, entre 2-2,5%, más tirado este año 2025 a 2,5. No es un crecimiento espectacular, estilo de la década de los 90, pero es un crecimiento económico respetable. Hay que pensar que en términos por habitante hay una fuerte disminución del crecimiento de la población, entonces el PIB per cápita, el crecimiento de los últimos 12 meses del PIB fue el 2,4%, y si uno le resta el crecimiento de la población, que es menos que un 1%, da un 1,5% de crecimiento del PIB por habitante. También en Chile es un país con estabilidad macroeconómica, en el sentido de que no hay desequilibrios fiscales de magnitud considerable, ni tampoco desequilibrios en la balanza de pago. Entonces, macroeconómicamente, Chile es un país bastante estable, comparado con otros países latinoamericanos, de todas maneras, y también a nivel de los países de la OCDE. Por otra parte, los avances en el terreno del control macroeconómico, la estabilización macro, hay que compararlo con los indicadores sociales. Habría que mostrar de que los salarios reales en Chile en los últimos 12 meses, lo comentamos en la programa anterior, se elevaron en 2,5%, ¿no es cierto?, en gran medida empujado por el probablemente el alza del salario mínimo, los ajustes en la aprobación a la ley a 40 horas y, en general, un crecimiento que no es malo de los salarios reales. Sin embargo, persiste como un problema estructural el problema de la vulnerabilidad y la precariedad de los empleos. Según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor del 25% de la gente trabaja en ocupaciones que son calificadas del sector informal, sin contratos laborales, sin acceso a la seguridad social, sin cobertura de seguros médicos, sin acuerdos por lo menos legales de días de vacaciones, etcétera. Entonces es una realidad que existe en el mercado laboral chileno que hay que también considerarla. También Chile es un país de alta desigualdad, eso, es decir, diferencias entre las rentas de los grupos de alto ingreso y sobre todo de riqueza, los grupos de alto patrimonio, y las clases medias y los sectores populares. Eso ha sido indicado por distintos indicadores internacionales y también por la OECD, el grupo de países desarrollados del cual Chile es miembro, ¿no es cierto? También Chile tiene una estructura privatizada de acceso a los servicios sociales. Estas privatizaciones se iniciaron ya hace más de 40 años, casi 45 años, a principios de la década de los 80, en el régimen de Pinochet, y no han sido revertidas desde la vuelta a la democracia en 1990, es decir, 35 años atrás. Yo creo que ese es un dato también bien importante. Chile tiene un sistema privatizado de seguridad social, de pensiones, más bien, en que las pensiones que reciben los jubilados son muy bajas y las utilidades de la administradora de fondos de pensiones muy altas. Bueno, el año pasado se aprobó una reforma del sistema de pensiones que corrige algunos problemas, pero en el grueso el sistema sigue privatizado y en manos de las AFP. También lo que es una tendencia muy preocupante, el deterioro persistente de la educación pública por insuficiencia de recursos, de asignaciones presupuestarias, por relevar por los distintos gobiernos más la educación privada o particular subvencionada que la antigua y tradicional educación pública, que siempre fue un mecanismo de movilidad social ascendente en Chile y de promoción de los sectores medios y populares con hacia mayor niveles educativos. Uno se pregunta si esto no es funcional al statu quo de las clases dirigentes, digamos, de Chile, el mantener la educación pública en un estado precario, con grandes diferencias con la educación privada, porque una población que no está educada, una población que tiene dificultades para leer, lo muestran los distintos test, que no tiene un acceso a literatura suficiente, que no tiene acceso a manifestaciones de las artes, de la cultura en general, es una población fácilmente manipulable desde un punto de vista político. Y entonces, bueno, no hay que olvidar esa conexión, ¿ya? También los problemas estructurales de la salud pública son relevantes. Ahora, llama la atención que las candidaturas de la derecha hayan obtenido un porcentaje muy alto porque este sector político en general ha sido más renuente a mejorar la situación social en el país o ha confiado, a mi juicio, injustificadamente, que solo el crecimiento económico iba a resolver los problemas de educación, de salud, de pensiones, de vivienda, etcétera, ¿ya? que son en varias dimensiones bastante agudos, en particular el problema de vivienda, aparte del deterioro secular ya de la educación pública en los últimos 45 o 50 años, aparte del problema de las pensiones. Entonces, bueno, llama a la reflexión por qué en un país con problemas estructurales en la área social, como los que he descrito, tan serios, la gente vota, está votando por un sector en números no menores que no tiene esa prioridad en su agenda política ni económica. La campaña ha estado dominada por los temas de seguridad ciudadana y migraciones, que por supuesto existen y son objetivos y hay que dar una respuesta satisfactoria, pero yo creo que muy amplificado por los medios de comunicación que han tratado de mostrar un país inseguro, un país azotado por la delincuencia, cuando no es la realidad. Y si uno ve los índices objetivos, muestra que Chile es de los 4 o 5 países más seguros de América Latina, por lo menos, pero que sí es uno de los países con los índices más altos de inseguridad subjetiva, o sea, de la percepción de seguridad distinto de los datos objetivos de esta seguridad, ¿no es cierto? Y ahí juega un rol muy importante la acción de los medios de comunicación. Entonces, me da la impresión que la situación macroeconómica, para sintetizar, es una situación bastante sólida, en el grueso, ¿no? La situación social, han habido progresos en la actual administración, probablemente no con la velocidad y no con la cobertura que se hubiese querido, pero la gran mayoría de estos problemas son estructurales, productos del funcionamiento del modelo económico neoliberal en aplicación en Chile ya por más de medio siglo. Bueno, salto a lo internacional, porque el tiempo está avanzando. Quisiera destacar una reunión, una cumbre importante que tuvo lugar entre el 4 y 6 de noviembre y que tuvo relativamente poca cobertura periodística en Chile y quizás también a nivel internacional, que fue la Cumbre Social Mundial, que se realizó en la ciudad de Doha, en Qatar, en el Oriente Medio, organizada por las Naciones Unidas, que tuvo asistencia de un grupo importante de jefes de Estado, jefes de gobierno y representantes de altos dignatarios del poder político nacional e internacional. Esta cumbre básicamente sigue, pero con un desfase de 30 años, la Cumbre Social de Copenhague del año 1995, la primera que se realizó, en la cual, cabe mencionar, tuvo un lugar muy destacado en su organización y en la visión de la necesidad de tener una cumbre social mundial, el diplomático chileno Juan Somavía, que fue director por muchos años de la Organización Internacional del Trabajo y embajador, ex embajador chileno en las Naciones Unidas. Esta cumbre básicamente transmite la noción de que el desarrollo económico integral no es solo crecimiento económico, no es solo más producción, no es solo más inversiones, aunque sean estas muy necesarias, sino que también debe ser balanceado con indicadores sociales satisfactorios. Tiene que ir acompañada de una reducción de la pobreza, de una reducción de la desigualdad de ingresos, de oportunidades, de riqueza, con un acceso equitativo a una educación de buena calidad, de acceso a la salud, protección social y protección del medio ambiente, ¿ya? Un poco está conectado con los temas que mencionaba en la primera parte del comentario respecto a la situación social en Chile. Entonces, Naciones Unidas, y particularmente en la Cumbre Social de Copenhague del año 95 y en la Cumbre de Doha del 2025, se destaca la validez de esta agenda y se recomienda a los países seguirla. También en esta reunión se revisó los progresos y también la necesidad de avanzar más en el cumplimiento de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible del año 2030, suscrito por más de 180 países bajo la dirección de las Naciones Unidas. ¿Ya? Bueno, yo creo que es bien importante que se haya realizado esta cumbre social de Doha. Llama la atención de que por alguna razón, que habría que entenderla mejor, se esperó 30 años, 3 décadas, para tener una nueva cumbre social, lo que muestra cómo están las prioridades en el mundo. Pero bueno, ya se realizó, hay un documento, se puede estudiar, y yo creo que sería una guía muy importante para los gobiernos de seguirla en distintas partes del mundo, incluyendo Chile. Bueno, amigos y amigas, quisiera detenerme acá. Me tomo la libertad de hacerles una invitación, que es a la presentación de un libro escrito por el suscrito, por mí, Andrés Olivano, y Gabriela Zapata Román, que se llama Neoliberalismo a la Chilena, que se presentará hoy, martes 18 de noviembre, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, frente a la Quinta Normal, Matucana 561. Si se van en metro, se bajan en la estación Quinta Normal y sin necesidad de salir a la calle, salen al museo y ahí está el auditorio. Todos están muy bienvenidos. Es a las 7 de la tarde, martes 18 de noviembre, a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria. Se hará un lanzamiento, una conversación en torno a este nuevo libro, Neoliberalismo a la Chilena, una perspectiva histórica, editado por Catalonia. Todos ustedes, queridos auditores y auditoras, están invitados, la entrada absolutamente libre, sin ningún costo, y todos son muy bienvenidos. Me detengo acá, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.